se puede leer impunemente, no vale la pena tomarse el trabajo. Cuando los libros están vivos, respiren.
¡Un libro!
Oriunda de Mar del Plata, doctora en ciencias sociales, socióloga primero, investigadora del CONICET, feminista, dicta el seminario Izquierda, Género y Sexualidad en la UBA, en la UNSAM, en el CEDINCI, y es autora del libro Amor y Anarquismo, experiencias pioneras que pensaron y ejercieron la sexualidad. Nos visitan Derrocando de Roca, Laura Fernández Cordero. Gracias, Laura, por estar aquí.
No, de nada, gracias por la invitación.
En este viernes gris vamos a tratar de hablar de amor en esta sociedad que... ¿Coincidís en eso? La mirada... ¿Dejamos de amar? Una pregunta muy de Canal 13, ¿no? Pero dejamos de amar un poquito.
Sabemos que dejaste, el currículum en Artear.
Pero llegué a Rotonda Roca, claro. Todo bien. ¿Cuál es la pregunta?
No, si sentís que el amor pasó de moda, ahora está de moda el odio, el resentimiento, el humanismo quedó del lado.
No.
Vos que investigaste fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
Si lo que quedó de lado es el mito del amor romántico, bienvenido uh-huh. sea. Si el mito del amor romántico, ese mito de la media naranja que busca su media naranja, el mito de una relación cerrada, que no podés aspirar a otra cosa, que es generalmente una simetría de poder con el varón.
Los celos bien vistos, porque si no tenés celos es que no lo querés.
Si ese es el formato uh-huh. que está en crisis, y creo que está en crisis, para mí bienvenido sea. No tengo uh-huh. una mirada romántica sobre el amor humanista.
Y si alguien te dice, pero bueno, la idea del romanticismo también está la idea del compañerismo, de estar con una persona tantos años, aguantarlo...
Que aguantarlo,
es la visión, la visión de donde se salva también esa idea romántica.
Bueno, pero por más que nosotros opinemos, las personas se encuentran y hacen eso y muchas otras cosas. Uh-huh. Digo, no hay, puede haber un patrón hegemónico, pero después las prácticas son muy diversas. Y que se relaje el patrón hegemónico hace, sobre todo, que esas prácticas se multipliquen. Incluso cuando se quiebra la idea de un mandato heterosexual, hay una multiplicación aún mayor de las posibilidades del amor. Así que no creo que sea, no creo que es un momento de invención, de experimentación, de ruptura de paradigmas. Uh-huh. Y después de continuidades, digo, seguimos viviendo situaciones de noviazgos violentos en la adolescencia, seguimos viviendo celos posesivos y control sobre la otra persona, eso sigue existiendo, ¿no?
Uh-huh. Están escuchando el programa Fanu Santoro, compañera nuestra, que hace un mes creo que hizo una sección que se llamaba El machismo no envejece, y retomó un texto de Marc Angenot, creo que analizó, vos sabrás más, la sociedad francesa, no sé si en un año completo analizó todos los discursos.
Sí, un año entero.
Y en ese texto decía como que a veces el discurso hegemónico, el que prevalece, es tan fuerte que incluso los discursos opositores retoman de algún modo el mismo. Y decía que, bueno, que los socialistas, obviamente, no eran machistas, se quiere, pero en algún punto reproducían eso, hablando de que la mujer, del que tiene un corazón más bondadoso, de que, bueno, resaltando la función en el hogar familiar, reivindicando la debilidad en algún punto, de que, bueno, que el hombre era el que las iba a proteger y demás. ¿Con qué te encontraste vos en esta búsqueda de la mirada anarquista sobre el amor, sobre la mujer?
Bueno, lo que encontrás es que hay una continuidad con algunos discursos de su época, sobre todo lo que tiene que ver con la fascinación con la ciencia, el cuidado de la salud, el cuidado del cuerpo, y por otro lado hay fuertes discontinuidades, ¿no? Por ejemplo, la idea de criticar el matrimonio tradicional, la idea de separar procreación de goce, la idea de empezar a hacer circular información sobre los precarios métodos anticonceptivos que había. Entonces, lo que encontrás es unas continuidades y unas rupturas fuertes. Uh-huh. Y es interesante verlos en las rupturas, ¿no? Esos debates que se dan entre mujeres y varones anarquistas. Yo me detuve entre 1880 y 1930, que se dan muy virulentos en el medio local, ¿no? Uh-huh. En las ciudades Buenos Aires, Montevideo, Rosario.
Esos debates que eran un artículo que salía y le respondían a la otra semana,
más claro, o menos. Lo interesante es que eran debates que se daban en la prensa anarquista, que ponían al mismo nivel la, la difusión de la doctrina relacionada con la huelga general, la lucha de clases, la emancipación humana, al mismo nivel que la emancipación de la mujer y la revolución sexual, ¿no? Entonces, en esas polémicas había efectivamente una nota, una contranota que le respondía, un debate acerca de qué se consideraba la emancipación de la mujer, qué términos tenía que darse, y qué se consideraba la libertad sexual, etcétera.
Como vos recuperás mucho la historia de Severino con su compañera, preguntarte cómo nos paramos ante esa situación, que son cosas que ahora se debaten mucho sobre menor de edad, qué barrera hay para el amor con la edad, desde una perspectiva actual, qué dificultades encontraste, ¿no? O cómo te parás vos frente a esa cuestión.
Yo no tuve muchas dificultades porque, digo, había en un momento dos colegas habían escrito un artículo breve, Laura Contrera y Leonor Silvestri, sobre la lectura de Severino como un pederasta, ¿no? Y criticaban esa mirada, porque además con historizar o sociologizar un poco sabemos que hacia 1920 no era muy extraño que una chica de 16 años tuviera una relación con un hombre que tampoco era tan grande, tenía unos 10 años más, y incluso se casaran. Entonces también hay que tener una mirada en términos, en perspectiva histórica, no es lo mismo que se debate hoy. Claramente, de hecho, América se casa con otro compañero que sí era bien visto por la familia, que hace de novio,
claro,
y se casa, y esa relación no es un escándalo.
Claro.
Incluso es una relación que, al lado de otras que podría haber tenido América en ese momento, es una relación de cierta igualdad, no lo es tal porque hay una simetría, ¿no? Pero de experimentación. Yo lo que recupero, más que meterme en la historia, que debería haberla reconstruido, no es lo que hice, es tomar una carta de ella, porque todo el libro está recorrido por la idea del debate, de la polémica. Una carta de ella donde, discutiéndolos, recupera los argumentos de quienes se oponían a ese amor. Claro. Que no tenía que ver con la edad. O sea, entre esos argumentos no está la edad de América. Está el hecho de que era muy radical la relación, en sentido de como nunca se pusieron de acuerdo en general en el debate, que era amor libre. Entonces, una cosa era una unión libre y otra cosa era esta, que había otra mujer. Severino estaba casado.
Claro.
Y esa otra mujer
tenía
era
hijos.
Y tenía hijos, y acompañaba el proceso. Entonces había más críticas por ese lado y por la necesidad de la emancipación económica de la mujer para poder llevar adelante esas relaciones, etc. Pero en ningún momento había, en ese momento, un problema con la edad.
Claro.
Estamos hablando con Laura Fernández Cordero, un poco a partir de lo que se puede expresar a partir de su investigación en Amor y Anarquismo. Hablando de lo de Severino y demás, nosotros también, ahora se viene la tanda, pero el bloque que viene es, me gustaría quedar, bueno, más allá de esa situación, que vos decís no tuve problemas, ¿cuánto podemos criticar hoy esas épocas y cuánto no? Me gustaría saber, visto del 2018, algunos tipos de relaciones y demás, después damos un par de ejemplos. Pero bueno, vamos a tanda, así aprovechamos el tiempo con Laura.
La Tribu, 88.7 FM.
Encendida.
El oyente y la oyenta de Rotando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están en esos discursos. ¿Para qué los veo? ¿Puedo apagar la tele y puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play, que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando, Pando?
Otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora. Está bien a la gente,
sí,
se está escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
20 y 34, esto es Derrocando a Roca, hasta las 21 en La Tribu, y había cerrado el bloque anterior pensando, bueno, cómo analizamos desde el presente ciertas visiones sobre el amor libre, hegemónicas en el siglo pasado o incluso a mediados del siglo XX, y tiene que ver sobre todo dentro de la militancia, porque vos investigaste el anarquismo, Laura, que bueno, que era un ejercicio militante, la idea de una transformación social, así que lo vamos a tratar de ligar.
Sí, y también esto, ¿no? Trayendo un poco lo que dice Carlos de tu investigación,
hay una confusión muy grande, quizás, o hay unas discusiones ahora lo que son en las organizaciones de izquierda, ¿no? Esto de amor libre, amor neoliberal, el amor libre no significa que estén los sentimientos por fuera. Hay como una confusión del amor libre, ¿no? O que se usa mucho en beneficio a cierto sector, o en este caso quizás más al lado de los varones, y bueno, y está esa discusión también.
Bueno, un poco la apuesta del libro, claramente no habla del presente más que en la introducción, pero es recuperar la idea de que hoy nos encontramos con algunos problemas, algunos atolladeros, que es interesante pensar que otros y otras encontraron parecidas dificultades en otro momento histórico. Y que efectivamente, entre la teoría del amor libre, la doctrina acerca del amor libre, que repito, nunca se pusieron de acuerdo a qué formato tendría claramente, había una discusión acerca de cómo llevarla a la práctica. Y el hecho de que discutieran varones y mujeres enriqueció aún más, porque las mujeres podían contar sus experiencias, por ejemplo, con la maternidad dentro de un amor libre, o quejarse, algunos varones lo notaban también, de que una cosa era declamar la doctrina del amor libre y otra cosa es que se liberara tu compañera o tu hermana, que les causaba mucho problema. Entonces, uh-huh, la teoría de la emancipación de la mujer después se multiplica, se traduce en un montón de prácticas que hay que poder sostener con las compañeras. Entonces, ese debate estaba permanentemente. Y, por supuesto, encontraban límites, como ahora. Pero a mí lo que me interesa pensar en relación con la pregunta acerca de cómo ver el pasado es que en ese momento discutían la libertad sexual en contra de un matrimonio hegemónico, tradicional, el matrimonio burgués, ¿no?, que había que destruir. Pero también discutían otras cosas como la vida cotidiana, cómo acceder a métodos anticonceptivos, cómo poder utilizarlos. Y si lo trasladamos a hoy, la libertad sexual que todavía necesitamos no estaría ligada solamente a la posibilidad de experimentar tríos, cuartetos amorosos, distintas versiones, que bienvenidas sean, sino también pensar que libertad sexual es tener libertad para decidir, es tener, por ejemplo, aborto legal, es tener educación, es que se cumpla la ESI en las escuelas públicas, la ley de educación sexual integral, que haya información acerca de los noviazgos violentos, que se pueda. Entonces hay tanto para pensar en relación con la libertad sexual que me interesa como eso, abrirlo, y por supuesto que incluye las nuevas, o no tan nuevas, por otro lado, experimentaciones en prácticas, relaciones amorosas prácticas, que traen todos estas dudas inconvenientes, como si el matrimonio tradicional no las trayera.
Y algo también que charlábamos era, bueno, este discurso de amor libre iba en contraposición a la idea del matrimonio burgués. ¿Cómo lo pensamos hoy esa idea? Ya sé que no lo dijiste recién, no fue mi investigación, pero bueno. Hoy el matrimonio no es necesario, ni económica, ni socialmente.
Judicialmente.
Sí, los jóvenes también les hablas de matrimonio y ya, claro, como no.
Plantear el amor libre sigue siendo rebelde.
Ningún chico, nosotros que trabajamos con adolescentes, cagan de risa.
Y nosotros somos adolescentes.
Tardíos. Bueno.
Pero ustedes se quieren casar.
Pero ahí entonces estaría una parte del programa libertario estaría cumplida, porque en esos debates había un polo que era, bueno, la unión libre. ¿Qué era una unión libre? Lo que se hace, claro, ahora, más o menos, ¿no? Una monogamia sucesivas, más o menos monogamias sucesivas una tras otra, donde hay un consentimiento, un encuentro mutuo, donde no te obliga ni la ley ni la iglesia, y no te obliga a la conveniencia económica, que era lo que ataba a las mujeres supuestamente al matrimonio, donde no va a ser necesario el adulterio porque hay un encuentro, y ese encuentro puede terminarse en cuanto a alguna de las partes. Entonces esa parte del programa está cumplida.
Matrimonio no es igual amor.
Por supuesto. Entonces esa parte, ahora el matrimonio se sigue celebrando religioso y civil, hay capas de la población que lo siguen teniendo como un rito. Y entonces ahí, ahora la otra parte, la más radical, lo otro que es una gran diferencia notable es que todos los debates que yo trabajé son en un marco muy heterosexual. No es que no existieran amores lesbianos, amores homosexuales, pero el discurso público era más bien de rechazo y de
había límites.
Y eso está quebrado, ¿no? Con todas sus dificultades, hoy podemos pensar que además de esa variedad de lazos, puede haber otros deseos.
Claro, y en ese momento estaba explícito, digamos, el estar en contra de cierta disidencia tipo sexual.
Lo que más encontrás son discursos en contra, no, incluso el vocabulario es muy inestable. En ese momento se dice sodomita.
Claro.
La figura de homosexual como figura política, orgullosa de su identidad sexual, es una construcción posterior. El acto de la sodomía estaba mal visto. Repito lo que dije al inicio, ¿no? Esa vinculación con el cuidado de la salud, con con la idea de la degeneración de la raza, de la especie,
claro,
¿no? De prácticas que podían llevar a el incesto, a la promiscuidad. Por eso había quienes se oponían a las versiones más liberales del amor, que sería, por ejemplo, una mujer que tiene relaciones con dos varones.
Y hablando de eso, ¿podrías resumir, que es, sé que es algo que desarrollás, esa historia en Colonia Cecilia, en Paraná, Brasil, que fue una experiencia de amor libre que duró varios años?
Sí, esa es una de las historias más lindas, porque Colonia Cecilia fue creada por un grupo de anarquistas italianos con Giovanni Rossi como líder, que logran unas tierras en Brasil a partir de la intervención del que ya se iba, emperador brasileño, porque inmediatamente empieza la república, y logran ahí en Paraná para hacer una colonia que demostrara que era posible vivir en la anarquía política y económica, y además practicar el amor libre. Duró 3 años más o menos la colonia, pero tuvo un impacto enorme en la publicidad de la época. 1890 estoy hablando. Sí. Y hay entonces un libro que escribe, cartas que se escribe Gionet Rossi con una alemana, y notas a los periódicos para mostrar la viabilidad del proyecto, y sobre todo hay un pequeño folletito que se llama Episodio de Amor en Colonia Cecilia, que está disponible en línea, donde Cardias, que es el personaje que es Gionet Rossi, cuenta cómo se dio un amor entre una mujer y dos varones. Hay indicios para ver que había un varón más. Entonces puedes tener una mirada muy feminista, entre comillas, porque no se decían a sí mismos feministas, y decir, ah, qué bien, una mujer con dos varones. Pero cuando ves todo el marco de la colonia, había muy pocas mujeres. Entonces, ¿qué posibilidades tenía ella tanto de elegir? Y ahí se les dificulta la cuestión de la habitación, si ella puede vivir sola para recibir o no a los compañeros, la cuestión de la paternidad. Y él levanta como unos cuestionarios que son distintos para el varón y para la mujer. Al varón le pregunta si se siente molesto, o sea, todavía hay un resabio de esto que decís de cierta propiedad sobre la mujer. Y a ella le pregunta si se siente más sensual, como si eso fuera un problema, ¿no? Como si este experimento la acercara a algo peligroso, que es la sensualidad. Pero repito, así como está ese discurso más moralizador, Giovanni Rossi tiene uno de los discursos más libertarios acerca del uso del cuerpo, pero fuertemente, dicho con términos de hoy, homofóbico, ¿no? Dicho, es una aberración. Y de hecho, la idea de poder experimentar un trío o un cuarteto tenía que ver con liberar a los hombres de dos gravísimos problemas: la soltería, la inacción sexual, que es impensable, porque la idea es, el imaginario es que el hombre no puede parar de tener sexo, y la masturbación.
Más ligado a lo animal.
Claro.
Al instinto.
Y la masturbación, ¿no? Que es otra calamidad. Entonces.
Era una calamidad para los anarquistas.
Sí. Mira. Sí, como para el discurso de la época, médico, científico. Entonces, bueno, había que salvar a esos hombres. Nunca se le ocurre a Giovanni Rossi que haya amores entre varones. Nunca. Uh-huh. Se le ocurre comprar, entre comillas, mujeres de las tribus cercanas. Y él mismo dice, qué horror esto que se me ocurrió. Pero bueno, solucionaría el problemita que tenemos.
Laura, y se nos va el tiempo. Quería recuperar nada más. Mañana estás dando una charla junto a un montón de, no me gusta usar la palabra intelectual, de pensadores, de escritores.
Sí, pensadores de personas que leyeron a Marx.
Ahí
y
está.
Van a decir un montón de cosas acerca
en el
de
teatro Cervantes.
Sí.
Y bueno, ¿por dónde vas a encarar el pensamiento de Marx? Pues leí por ahí que hubo una lectura feminista de,
bueno,
Marx.
Las jornadas enteras se llaman Marx Nace y conmemoran el bicentenario del nacimiento.
Uh-huh.
Y a mí me toca una mesa con Emilio de Ípola y con Horacio Tarcus. Y mi propuesta es una mesa dedicada a la recepción de Marx en Argentina. Y yo voy a encarar por el lado, sí, efectivamente, de problematizar un poco la recepción como mujer de Marx y de pensar un poco cómo son estas participaciones de una trayendo la idea del cruce entre Marx y feminismo, Marx y género, que hay un montón escrito y que es un cruce súper interesante. Lo mío va a ir por el lado de que me interesa más qué hacen las mujeres con Marx, sobre todo cuando se separan del Marx más canónico de la lectura del PC, por ejemplo. Pero son 10 minutos, o sea, son todas cosas como muy,
muy
breves y aspiran a que se arme un diálogo, veremos cómo sale.
La charla es más larga, ¿no?
Sí, sí, sí. Tiempos súper radiales. Bueno, Laura Fernández Cordero pasó por Derrocando Roca, pueden conseguir su libro Amor y Anarquismo para ampliar estas cosas que les hemos ofrecido en pocos minutos en el aire. Bueno, gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchísimas gracias por leer y por preguntar.
Nos vamos con una canción moderna, pero que para mí recupera de algún modo el sentimiento entre América y Severino. Se llama Déjame ser parte de esta locura. La canta Mumu Kid y seguimos hasta las 9 de la noche.